llegan tantas preguntas tocante a religión, que cuál es la religión verdadera, que cuál es el grupo que promete la salvación, que cómo puede estar uno seguro. Pero mi amigo, oh, que quisiera yo que en esta noche se agarrara del tema de este himno que el hermano Bonilla nos ha cantado. Todo está encerrado en Cristo. Es que no hay otro camino. Es que no es una religión. No es un grupo. No es el protestantismo. Ni es el judaísmo. Ni es el catolicismo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Sin Él, no hubiera esperanza de nada en el mundo. Cristo y solo Cristo. Yo estaría perdiendo mi tiempo si estuviera yo aquí para alguna otra cosa. Si viniera para empujar una religión, estaría perdiendo el tiempo mío y el suyo. Es que es Cristo. Y nada más que Cristo. Y nadie más que Cristo. No perdamos eso de vista. La honra a un hombre acarrea nada más que orgullo y fracaso. Creer en un hombre acarrea nada más que fracaso personal y frustración. Depender de una religión acarrea nada más que fracaso y frustración. ¿Cuántas personas ahora mismo en televisión no me han dicho, hermano Pablo? Y yo ahí al teléfono y oyendo esto, y me cuesta contestarles, porque yo sé que hay millones de personas, miles de personas que son católicos y que por su creencia católica pueda yo herirles, y yo no quiero herir a nadie, pero me dicen, hermano Pablo, me he confesado, he comulgado, he ido a misa, he hecho todo lo que la iglesia me ha dicho y todavía no tengo paz en mi corazón. Pero mi amigo, es que no se puede encontrar a Dios en un rito. Jesús dijo, el que me adora ha de adorarme en espíritu y en verdad. Es un asunto personal. Tiene que ver, mi amigo, entre usted y su Dios. No es cosa de grupo, de iglesia, de asociación, de denominación, de religión. Es cosa de un contacto personal entre usted y su Dios. Manuel, yo quisiera, Manuel, que me cantara otra vez eso. Y yo quiero que usted oiga en esta noche las palabras de este himno. Y que vea usted en ellas la solución al problema suyo, mi amigo. Yo no estoy aquí para predicar sermones. Yo estoy aquí para comunicarle el Evangelio de Cristo. Todo tiende a una sola finalidad. La finalidad es que usted halle a Cristo como su Salvador. Y en esta noche es lo que yo deseo más que cualquier otra cosa. Óigalo en esta noche. Oiga el mensaje de esta palabra. Y óigalo con sus oídos espirituales. Solamente en Cristo. ¡Ay! Existe la solución de los problemas a nuestra vida. Óigalo en esta noche. Gracias, Manuel.
Oh, pródigo, vuelve. No sigas vagando en esos placeres del mundo traidor. Medita en que otros se encuentran gozando de las bendiciones del Padre de amor. Grande herencia es estás defraudando. Pobreza te espera, tristeza y dolor. Regresa que el Padre te está esperando, te está ofreciendo vestido mejor. El Padre jamás te deja en olvido. Sin Él no hallarás la vida mejor. Ven, dile tus culpas, cuántas hayan sido. Él quiere estrecharte en sus brazos de amor. Ven, ven, dile tus culpas, cuántas hayan sido. Él quiere estrecharte en sus brazos de amor. El Padre jamás te deja en olvido. Sin Él no hallarás la vida mejor. Ven, dile tus culpas, cuántas hayan sido. Él quiere estrecharte en sus brazos de amor. Ven, ven, dile tus culpas, cuántas hayan sido. Él quiere estrecharte en sus brazos de amor.
Yo voy a leer la historia del hijo pródigo. Y no sé por qué es, pero yo siento en mi corazón que mis amigos ya están listos para venir a Cristo. Voy a leer la historia. Y amigo, escucha usted esta historia. Escuche usted esta historia con su corazón. Con su corazón. Y al terminar de leerla, yo lo voy a invitar a que venga a Cristo. El propósito de esto es que usted encuentre a Cristo como su Salvador. Y no sé por qué siento que si yo me alargara en un sermón de media hora en esta noche, no haría la voluntad de Dios. Óigalo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tengo que detenerme aquí.
Dios nos ha hecho a su perfecta voluntad. Fuimos criados por Dios para ejecutar la voluntad de Él. Y nosotros, sí, mi amigo, tú que estás aquí en esta noche, en la persona de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos hemos apartado de la gracia del Señor y hemos seguido nuestro propio camino. Él nos repartió la herencia, talentos, fuerza, vida, inteligencia, honor en algunos casos, respeto, posición en el mundo. Él nos repartió su herencia, personalidad, todo lo que somos. Y nosotros hemos tomado la herencia para gastarlo en nuestros propios fines egoístas. ¿Para quién vive usted? ¿Qué es la finalidad de su vida? Piénselo. ¿Ser un gran hombre? ¿Para darle gusto a quién? ¿Ganar mucho dinero? ¿Para gastarlo en quién? ¿Hacerse de una gran educación? ¿Para vivir para quién? ¿Perderse en los vaivenes de este mundo? ¿Para darle gusto a la carne de quién? Oh, mi amigo, si usted es la finalidad de su vida, desde este momento usted es un fracaso. Es que no fuimos criados para nosotros mismos. Dios nos ha hecho con una finalidad aparte de nosotros mismos. Y nosotros nos alejamos de Dios a una tierra lejana, extraña, aparte del plan divino, aparte del albergue de Dios, aparte del lugar donde Dios nos quería tener, para malgastar nuestra vida en nosotros mismos. Algunos se han volado sus propios sesos, porque aunque no han descubierto el propósito real de su vida, por lo menos han descubierto que en sí mismos no existe ese propósito. Oh, mi amigo, no desperdiciemos nuestra vida en nosotros mismos. Cuando la finalidad es egoísta, ya la hemos alcanzado. Cuando nosotros somos la finalidad de nuestra vida, ya hemos llegado a esa finalidad. No hay más para qué vivir. Pero si Cristo es el fin de nuestra vida, y si predicar y anunciar y propagar el Evangelio de Cristo para en este mundo a otros muchos necesitados es el fin de nuestra vida, estamos entonces cumpliendo el propósito de nuestra vida. Y si no es así, ¿qué hago yo aquí? Y no me refiero a San José, me refiero a este mundo. Si mi vida no tiene un propósito, aparte de mis propios apetitos egoístas, ¿qué hago yo aquí? El hijo menor le pidió a su padre su parte de la herencia, todo lo que era salud física, fuerza, vigor, inteligencia, mentalidad, educación, personalidad, todo lo que él era, y se fue a una tierra lejana para malgastarla por allá, porque la gastó en sí mismo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué esa inquietud? Porque usted sabe que usted mismo no puede ser el propósito de su vida. Tiene que haber algo más allá. Posiblemente no lo ha encontrado. pero usted bien sabe que tiene que haber un más allá. Ese propósito final es agradar a Dios y cumplir su mandamiento en la tierra de iluminar a otros hacia el camino de vida, mi amigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, criadero de puercos. Y sabe, amigo, que cuando nosotros buscamos la solución a la gran pregunta de la vida, ¿qué hago yo aquí? Cuando buscamos la solución en las filosofías de este mundo, en las cosas de esta tierra, en las políticas de esta tierra, en las religiones de esta tierra, nos estamos arrimando a alguien que no puede darnos la respuesta de la vida. Comiendo algarrobas que pertenecen a los puercos. Por eso hay tanto desilusionado en este mundo. Por eso hay tantas personas abatidas en este mundo. He pasado nada más que un poquito más de una semana aquí en San José. En estos cortos días, yo no puedo decirles cuántas personas se me han acercado con sus vidas destrozadas, con su matrimonio destrozado, con sus hijos destrozados, con su propia conciencia destrozada. Religiosos, sabios, científicos, universitarios, todo lo que el mundo da, pero destrozados, destrozados, comiendo las algarrobas que son para los puercos. Oh, amigo, cuánto necesito que entiendas en esta noche que hay un más allá y que hay una solución aparte de las cosas que este mundo da. Tienes alma, mi amigo, y Dios está buscando tu alma y Él quiere que tú vengas a Él. Solo en Dios hallarás la tranquilidad que busca. Solo en Dios hallarás la tranquilidad que buscas. Por medio de Jesús, solo en Dios hallarás la tranquilidad que buscas. Sigue diciendo la historia. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero nadie le daba, ni eso siquiera. Que tu vida es insípida, me dices, que estás aburrido con esta vida, que no sabes qué hacer, para dónde irte, cómo solucionar el hambre que tienes, cómo calmar esa inquietud. Esa precisamente es la condición a la cual llega el hombre cuando busca la solución afuera de Dios y aparte de Cristo. Pero dice el versículo 17 del capítulo 15 de San Lucas, y volviendo en sí, eso, mi amigo, es lo que yo quiero que usted haga en esta noche, que vuelva en sí, que vuelva en sí, que despierte, despiértate tú del sueño, de la muerte, y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate, que vuelvas en sí, que recapacites, que reconozcas la condición donde estás y que reconozcas que si sigues en ese camino te llevará a la derrota total y permanente. Y volviendo en sí, se dijo para sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí perezco de hambre? Aún los jornaleros, los criados de la casa, son mejores cuidados que yo, que soy el hijo. ¿Será esa la condición tuya, mi amigo? ¿Será esa la condición tuya? Buscando paz, buscando albergue, buscando solución a tus problemas, buscando quietud para tu alma. Y miras y ves a otros jornaleros que tienen lo que tú no tienes. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hace unas noches que hablé acerca de la gran batalla que se libra con un asiento. Que si me levanto, que si no me levanto. Que si pasaré al pasillo y pasaré adelante o no lo haré. Una batalla que puede producir efectos eternos con un asiento. Con si levantarse o si no levantarse. Pues el hijo pródigo allá, perdido entre los marranos, que ni siquiera le daban de qué comer de la comida de los marranos, dijo, para sí me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, vamos a leerlo, ya no soy digno de ser hijo, llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa era únicamente la visión, esa era la determinación, ese era su deseo. Pero aquella determinación se cumplió, se cristalizó, porque el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Es lo que yo quiero que hagas en esta noche, amigo. Que te levantes de tu asiento y pases acá. Yo no soy padre, pero Jesús está aquí para encontrarte. Dios está aquí para encontrarte. La acción tuya únicamente le revelará a Dios que tú estás determinado, cueste lo que cueste, a regresar al redil divino. Y esa actitud tuya de levantarte y pasar acá es como la del hijo pródigo de levantarse e ir a su padre. Oye lo que sucedió. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Oh, mi amigo, Dios se conmueve con el paso tuyo. Yo no me lo explico. ¿Cómo es que Dios nos ama? ¿De dónde ese cariño divino cuando somos tan pecadores? No lo explico, pero la Biblia lo enseña. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él dio, entregó, regaló a su Hijo unigénito, impulsado solamente por amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y viéndolo de lejos, dice, su padre fue movido a misericordia y corrió, no el Hijo, sino el Padre. Dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú das un paso hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia ti, mi amigo. Y corrió el Padre, dice, óyelo, y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién besó a quién? El Padre besó al Hijo. El Padre corrió para el Hijo. El Padre se echó sobre el cuello del Hijo. El Padre besó al Hijo y le dijo, el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y el Hijo iba a seguir diciendo, hazme como uno de tus jornaleros, pero el Padre le interrumpió, y dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, el vestido de justicia, tú no puedes limpiarte, Dios te da un vestido nuevo, tú no puedes cambiarte, Dios te da un corazón nuevo, tú no puedes justificarte, Dios mismo te da una conciencia nueva. sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en sus manos. El anillo representa matrimonio, representa familiaridad, representa relación familiar, hijo y padre, padre e hijo, el anillo que lo volvía otra vez a la posición de un hijo en la familia. Y calzado en sus pies, calzado para el apresto de justicia, calzado para ayudarle a andar en el camino recto, calzado para enseñarle qué son las cosas que ha de hacer. Usted se aflige diciendo, ¿cómo cambiaré mi vida? Déjelo en las manos de Dios, solo venga Él. Y traer el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. La alegría que usted recibirá sobrepasará todo lo que el mundo podrá darle. Algunos me han dicho, pero hermano Pablo, se me hace que la vida esa religiosa es tan insípida. ¡Pruébelo! ¡Pruébelo! Venga y pruébelo y verá que no es así. Y dice, porque este mi hijo muerto era. Ese eres tú, amigo. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y termina la parábola hasta ese punto diciendo, y comenzaron a regocijarse. Amigo, esto es tuyo. Esto es tuyo. Esta paz es tuya. Esta tranquilidad es tuya. Este regocijo es tuyo si solo vienes a Cristo. Yo voy a orar por ti, pidiéndole a Dios que te dé valor y fuerza para levantarte de la ciénaga del pecado y la determinación de venir a Cristo. Encontrarás que el Padre correrá hacia ti y te encontrará antes de lo que tú pensabas. En esta noche puedes por fin comprender por qué has venido a este mundo. Oremos. Señor Jesús, oh Señor Jesús, te ruego, mi amado Señor, que en esta noche des valor a mis amigos a que pasen a encontrarte como su Salvador. Que de todos lados de este gimnasio haya una peregrinación hacia este lugar para en público confesarte a ti como su Salvador y aquí juntos con los demás pedirte el perdón por sus pecados y regresar otra vez al Padre Celestial. Lo pido en tu nombre, Señor. Amén.